7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias en esta tarde de día de miércoles. Lo último nos llega desde Bruselas, tiene que ver con el reparto de comisarías de puestos en la Comisión Europea tras las elecciones europeas de mayo. Como le venimos contando desde las 7, salvo sorpresa, el español Arias Cañete tendrá la comisaría de investigación e innovación, que no es una de las carteras de más peso. Ya veremos qué pasa luego con el Eurogrupo y Luis de Guindos. Enseguida lo detallamos en la ronda de corresponsales COPE. Antes, en España, lo último es que la juez que investiga el caso Pujol ha pedido al Banco Madrid información sobre varias cuentas de la mujer y cuatro hijos del expresidente de la Generalitat, Alicia García.
Sí, sospecha la juez que varios miembros de la familia Pujol transfirieron a este Banco Madrid, filial de la banca privada de Andorra, parte del dinero que el expresidente de la Generalitat de Cataluña mantuvo oculto durante más de 30 años. Mientras, todos los partidos catalanes, excepto Convergencia y Unión, han registrado en el Parlamento Autonómico catalán solicitudes para crear una comisión de investigación.
El Ministerio del Interior plantea por primera vez regular la prohibición del burka en espacios públicos.
El ministro Fernández Díaz ha sugerido esta posibilidad aprovechando la tramitación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana. Dice que habría que ver cómo esta prenda puede afectar a la seguridad en la medida en que dificulta la identificación de una persona en caso, por ejemplo, de cometer un acto ilegal durante una manifestación. Fernández Díaz ha dicho que su opinión personal sobre el burka es que atenta contra la dignidad de las mujeres.
Dos personas han muerto al arrollar un tren de mercancías a un coche en Navarra.
Los hechos han ocurrido esta tarde en la localidad de Berriozar, en un paso a nivel señalizado con semáforo y con barrera. Las víctimas son un matrimonio de avanzada edad. Cinco personas han muerto en accidentes de tráfico en lo que llevamos de semana en la comunidad foral. En julio y en agosto, 223 han perdido la vida en todas las carreteras españolas. Es la cifra más baja de la historia, Carmela Vallén.
223 personas perdieron la vida en nuestras carreteras en julio y agosto, 10 menos que hace un año, en 15 accidentes menos. Datos muy satisfactorios en palabras del ministro Jorge Fernández Díaz, que prometía con todo novedades para frenar el drástico aumento de las víctimas mortales que viajan en furgoneta que se ha registrado este verano.
Con algunas medidas que este mes confiamos en que puedan estar implementadas de tal suerte que podamos estar en mejores condiciones de controlar a este tipo de vehículos y, en consecuencia, la siniestralidad que se produce en las furgonetas.
También nuevo que el reglamento de circulación está casi a punto, irá en los próximos días al Consejo de Estado y después al Consejo de Ministros.
Sepan también que una de cada tres familias numerosas han tenido que endeudarse para llegar a fin de mes.
Gastos mensuales que principalmente van destinados a la alimentación y a la educación de los hijos. Es una de las principales conclusiones del segundo estudio sobre familias numerosas que se ha presentado este miércoles. Noemí Martínez.
El problema está en el nivel de ingresos. El 65% de los hogares percibe menos de 3.000 euros y un 5,7% tiene que llegar a fin de mes con solo 900. Muchas familias se quejan de la precariedad de sus sueldos, algo que afecta al presupuesto destinado a actividades lúdicas, donde la mitad de los entrevistados solo destina 50 euros al mes. Raúl Sánchez Flores, director de la Federación Española de Familias Numerosas.
Tanto por la crisis demográfica como por la función social que realizan las familias de apoyo entre sus miembros, etcétera, como por considerar el valor que tienen los hijos para mantener el sistema de bienestar, pues hay que invertir en la familia, uno de los más graves problemas que tenemos.
Además, se encuentran más problemas, entre ellos la crisis económica y el acceso a una vivienda ajustada a las necesidades familiares.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. A esta hora, ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Mientras las agencias de inteligencia estadounidenses confirmaban la autenticidad del vídeo que recoge el asesinato del periodista Steven Sotloff, el presidente Obama desde Estonia afirmaba que Estados Unidos no será intimidado por la ejecución de este segundo periodista. Obama hablaba de establecer la estrategia correcta y recoger suficiente apoyo internacional. El presidente insistía en que no serán intimidados y que se hará justicia, al tiempo que dejaba claro que no estamos ante una operación de una semana, un mes o seis meses por el vacío de poder que hay en Siria. Obama insistía en que el objetivo es claro: degradar y destruir el Estado Islámico no solo en Irak, sino en toda la región. El senador republicano John McCain le exigía hoy al presidente que actuara ya, que no esperara más, que no era necesario construir esa coalición de países de la región. Estados Unidos lidera, decía McCain, y los demás nos siguen.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El primer ministro David Cameron ha transmitido su apoyo al secuestrado británico por el Estado Islámico y a su familia durante la sesión de control parlamentario, pero al mismo tiempo ha declarado que Reino Unido nunca se rendirá ante el terrorismo. Las autoridades británicas mantienen el sigilo sobre el rehén británico amenazado. En el vídeo divulgado ayer tenían constancia de su situación y su familia ha pedido a los medios que no publiquen su identidad. Además, el británico que estaba siendo tratado por ébola en Londres ha recibido el alta. El enfermero William Pulley, de 29 años, ha agradecido al hospital el trato recibido. Pulley fue tratado con el medicamento experimental Zetamap. Hoy ha reconocido que temió por su vida. Y también es noticia uno de los miembros del grupo Take That, Gary Barlow, que se ha visto obligado a pedir disculpas por las historias que ha publicado la prensa por su presunta implicación en una trama de evasión fiscal. Aquí ha sorprendido que se haya disculpado por lo que publica la prensa, pero no por su decisión de evadir al fisco. Además, Barlow ha aprovechado esta circunstancia en Twitter para anunciar que Take That publicará un nuevo disco. En fin, no hay mal que por bien nos venga.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa no ha mencionado explícitamente a los periodistas ni a ISIS, pero ha lanzado un mensaje a los cristianos de Irak y a todos los perseguidos. Estáis en el corazón de la Iglesia sufre con vosotros y está orgullosa de tener hijos como vosotros, les ha dicho. Soy su fuerza y el testimonio concreto de su mensaje. Os abrazo a todos. Mientras, en Italia, se busca a la desesperada una vía diplomática para repatriar a los 6 italianos que permanecen secuestrados en Libia y en Siria. Y además, la ministra de Defensa, Roberta Pinotti, asegura que es posible enviar armamento al Kurdistán antes del 10 de septiembre. En el capítulo inmigración, la polémica hoy sale de la boca de Grillo, de Beppe Grillo, que haya vuelos low cost, dice, desde Lampedusa a toda Europa. Es lo justo. Y así cada inmigrante elige su destino y no se quedan aquí todos.
Francia, París, Asunción Serena.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado hoy en París para firmar con el presidente del Museo Pompidou, Alain Sebin, el acuerdo de creación del Museo Pompidou Málaga, que verá la luz a mediados del año que viene. Será el primer museo provisional del Pompidou en el exterior, con unas 80 obras de los mejores artistas de los siglos XX y XXI. Francia ha anunciado que suspende la entrega del Mistral a Rusia. Los Estados Unidos habían denunciado poco antes por enésima vez la venta de este barco de guerra en plena crisis ucraniana y París ha decidido dar marcha atrás. Pero de lo que se está hablando sin cesar es del libro Bomba, que publica Valéry Trierweiler mañana, del amor violento que incendió su vida, según cuenta, para referirse a su relación con François Hollande, y en el que describe a un hombre frío y distante, capaz de humillarla, señalando que solo servía para estar guapa y de mofarse de la gente pobre, llamándoles los sin dientes.
¿Pero era un incendio o era frío? ¿Qué quedamos?
Una de cal y otra de arena.
Correcto. Unión Europea a Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí los pasillos hablan hoy de esas quinielas para la próxima Comisión Europea, que apuntan a que el presidente electo Juncker habría pensado en el español Arias Cañete para la cartera de investigación y desarrollo. España se quedaría sin uno de los portafolios potentes a los que aspiraba. Eso es lo que figura en un borrador de trabajo de la Comisión, que sin embargo contiene algunos nombres que ya quedaron descartados en la lucha por hacerse con algún puesto. Como decimos, es solo un borrador, todo puede cambiar, lo raro sería que no lo hiciera, pero primero Juncker tiene que entrevistarse con los aspirantes y con Cañete lo va a hacer mañana. Hasta la filtración de ese documento, la noticia estaba en el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que hoy ha declarado ilegal el impuesto de donaciones y sucesiones en España, al considerar que obliga a pagar más a quienes viven fuera del país que a quienes residen en él. España tendrá que cambiarlo y devolver lo recaudado de modo ilegal. Sin embargo, hasta ahora nadie ha dicho cuánto sería.
Y terminamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha defendido hoy la validez de los acuerdos OTAN-Rusia, que no permiten desplegar de forma permanente tropas de combate en los países del este. El gobierno alemán sugiere la creación de una fuerza de reacción rápida de 4.000 soldados, pero Merkel insiste en que no serán fuerzas de combate permanentes. Esta tarde, varios enfermeros españoles se han concentrado en Berlín, frente al Ministerio de Sanidad, para pedir mejores condiciones laborales. Era una convocatoria del movimiento 15M, pero no ha sido muy secundaria después de que protestas similares hayan terminado con la reducción o el cierre de programas para recibir parados españoles en empresas alemanas. Y un tribunal regional de Hamburgo ha condenado a la revista del corazón alemana Bunte a pagar 100.000 euros más intereses como multa por haber publicado fotografías de la luna de miel de la princesa Magdalena de Suecia. Es la multa más alta pagada en Alemania por violar el derecho a la intimidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, cambiar la consulta independentista del 9 de noviembre por una reforma de la Constitución. También se habla de salarios. La OCDE ha advertido de que bajarlos es contraproducente y que agrava la pobreza. Y comentarios sobre un sondeo del CIS que revela que solo el 16% de los españoles está dispuesto a luchar por España. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 80% de los oyentes asegura que defendería al país frente al 20% que no lo haría. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando también en el Facebook de La Linterna, Sergio dice rotundamente no, eso nace y no es mi caso. Y en el Twitter de La Linterna, Salvador comenta no, los riesgos son enormes. Además, no es tan fácil y no estoy preparado.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y si lo prefieren pueden enviarnos un mail a linterna@cope.es.
Tenemos un mensaje de ING Direct.
Los niños se visten de azul, las niñas se visten de rosa. De lunes a jueves hay que vestirse formal, los viernes casual, porque en la vida ya estamos demasiado condicionados. Y ING Direct te ofrece su cuenta nómina libre de comisiones, libre de condiciones. No tienes que pagar comisiones, ni de mantenimiento, ni por ingreso de cheques, ni por hacer tus transferencias del día a día. Tampoco pagarás comisiones al sacar dinero a débito en cajeros 4B. Y tus tarjetas de crédito y débito serán gratis año tras año. Y todo esto sin compromiso de permanencia. En ING Direct eres libre de entrar y libre de salir. Infórmate en ingdirect.es, en el 901-020-901 o en una de nuestras oficinas. ING Direct, People in Progress.
8 menos 19 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de la salud con mucha ciencia en La Linterna, como siempre en esta primera hora, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se va aclarando la situación de Aisha King, el niño que sufre un cáncer cerebral y que ha protagonizado un litigio jurídico y ético internacional esta semana, del que hemos hablado ya en La Linterna y, por supuesto, en la cadena COPE. La última noticia es que, según informa el diario de Telegraph, los médicos británicos que lo atendían han aceptado que se aplique la terapia de protones que solicitaban los padres.
Eso es. Fíjate que todo este conflicto parte de esa duda por parte de los padres de Aisha de que la terapia convencional, la radioterapia que se le estaba aplicando al niño, pudiera ser tan eficaz como una terapia que todavía no tiene un contraste científico definitivo porque es joven, pero es la terapia con protones.
¿Y eso cómo es?
Es muy distinta a la radioterapia tradicional. Una radioterapia contra un cáncer consiste en emitir rayos X al tejido tumoral. Estos rayos X son ondas de mucha energía y destruyen el tejido tumoral, destruyen las células malignas. Pero después de haber sido inoculadas en el cuerpo, estas ondas, estos rayos X, siguen activos durante mucho tiempo y pueden destruir, de hecho destruyen también tejido sano, células sanas. Es una de las grandes, graves limitaciones de la radioterapia contra el cáncer, que obliga a los médicos a dar dosis más pequeñas de las que podría el cuerpo aceptar para evitar los efectos secundarios, el daño de tejido sano. Hace años que se descubrió que se puede hacer lo mismo, pero con protones, con partículas de estas que están dentro del átomo, en el núcleo del átomo. Se desgranan en un acelerador de partículas, los protones se convierten en un haz y se bombardea el tejido tumoral con este haz de protones. Los protones, en cuanto chocan contra la célula maligna, la destruyen y desaparecen, con lo cual ya no se produce ese efecto acumulativo y esos efectos secundarios que tiene la radioterapia.
¿Y eso en España se administra o no?
No, en España no se puede. Fíjate que esta es una tecnología que parece que cuenta con el aval clínico, pero es carísima. Solamente una máquina de estas, de terapia con protones, se lleva prácticamente todo el presupuesto de una unidad de oncología clínica de una gran región, como puede ser Andalucía o Cataluña. Solamente una máquina.
Una máquina.
Es porque tienes que tener un acelerador de partículas para generar esos haces de protones. De manera que ni en la sanidad británica ni en la española tenemos todavía este tipo de máquinas. En España hubo un proyecto, pero se ha paralizado. Y los niños británicos o españoles pues tienen que ir a Suiza, a Ginebra, a Praga o a Estados Unidos. Muy caro, muy caro.
Carísimo.
Y en el caso de los británicos, en algunas ocasiones avalado por su seguro, por la seguridad social suya, por los servicios nacionales de salud, pero tienen que ser en casos excepcionales.
Bueno.
El problema es que para los niños parece que
¿eficaz?
Está mejor. Sí, eso es para los niños, parece que es más eficaz. Sí. Es casi tan eficaz o un poquito más eficaz quizás que la radioterapia convencional con rayos X, pero claro, tiene muchos efectos, menos efectos secundarios.
Déjame que te pregunte por dos anotaciones que tienes tenías en el blog de ciencias hace tiempo para la linterna. Uno, ¿qué tiene que ver el color de la camiseta con la victoria y la derrota? Porque te inspiró, dice, voy a buscar algo que explique por qué mi Real Madrid, en tu caso tu Real Madrid, perdió contra la Real Sociedad por ir vestido de rosa. ¿Tú te has puesto a investigar eso? ¿Has buscado investigación de eso?
Fíjate que hay datos científicos que demuestran que el color de la camiseta de un equipo de fútbol incide en su ratio de victorias. De hecho, es una investigación
realizada. ¿De verdad?
La investigación está realizada con equipos profesionales de la Premier League, de la Liga Británica, durante décadas, y se ha demostrado que hay un alto porcentaje de probabilidad, hay mayor porcentaje de probabilidades de ganar si vas vestido de rojo que si vas vestido de verde, por ejemplo, o de rayas, no digo nada, rayas rojas y blancas, por ejemplo, no es la mejor camiseta según este estudio. El rojo parece que da mayores probabilidades. El rosa no aparece en el estudio. Yeah. Pero es curioso.
Inglaterra está el Liverpool, está el Manchester.
Sí.
Va de rojo.
Claro, y que tiene un gran ratio de victorias. Sí. No estamos hablando de la Liga, el Arsenal, el Liverpool, ya has comentado. No ganar el campeonato, pero sí ganar partidos. Yeah. Probabilidad de ganar un partido.
Un partido.
Algunos científicos
pero rosa
han querido.
Es que no hay nadie va de rosa.
Todavía no hay materia clínica para poder certificarlo.
No
solo
que ver,
tenemos un
rosa
ejemplo.
Con lo del otro día.
Yo creo que sí, sinceramente.
¿Tú crees que sí?
No se me ocurre.
Pero está teniendo mucho éxito de ventas.
Eso sí. Fíjate que
además, vendiendo la camiseta como si fueran rosquillas.
Ha habido ciertas. Bueno, solemos creer que esto de las camisetas es mero merchandising, ¿no? Las camisetas se cambian de color cada temporada desde casi los inicios del fútbol. Pero no es la primera vez que alguien alerta sobre eso, ¿eh? Ya Sir Alex Ferguson, en el año 96, una derrota del Manchester contra el Southampton 3-0, lo achacó al gris la camiseta. Y eso que no había visto esta investigación que se produjo el año pasado.
Bueno. La segunda equipación del Atlético de Madrid este año es gris.
Yo no digo nada.
Oye, ¿no es lo mismo tener un cactus que un geranio en la oficina?
Bueno, algunas personas dicen que no es lo mismo. De hecho, hay algunas teorías pseudocientíficas que dicen que el cactus te ayuda a quitar las radiaciones malas del entorno de las oficinas. Da igual tener un cactus o un geranio. Lo importante es tener plantas, la que sea.
¿Ah, sí?
Sí, se ha publicado. El lunes mismo se publicó un artículo científico que demostraba que la productividad aumenta un 15% en aquellas oficinas que tienen plantas, frente a lo que se calculaba antes de tener plantas. Si usted introduce plantas en su despacho, en su fábrica, en su taxi,
da igual la planta, aumenta
la productividad un 15%. El hecho de sentirse rodeado de naturaleza nos hace tener mejor ánimo para trabajar, dice este estudio.
Si pones césped en el suelo, ¿no?
Es que luego hay que podarlo, hay que tener cuidado con eso, hay que segarlo, mejor una macetita.
Una macetita.
Un poto. Que son muy fáciles de cultivar y de cuidar.
Uy,
no hay que estar regándolos constantemente. Un cactus. Una margarita.
Un poto. Adiós, Jorge Alcalde. Yo te lo revista
como siempre.
Búscate un geranio. A ponerte la
redacción. Yo me contento de trabajar de esta manera.
Sigue la linterna encendida. Con permiso, un momento.